a despedirse. El largo y cálido verano que hemos vivido este año. Van a empezar todavía de forma moderada a bajar las temperaturas. Mañana se notará más y ya el lunes tendremos temperaturas otoñales. De momento lo que vamos a tener es precipitaciones en algunos puntos del norte de la península. Desde hace una horita te estamos aquí contando información, ofreciéndote análisis hasta las 8:30. Vamos a estar contigo. Malo, malo es que las pulseras de los maltratadores funcionaran mal. Malo es que los problemas para volcar los datos impidieran que durante unos meses, en 2024, la justicia no pudiera acceder a una información decisiva, información de las pulseras. Todo eso es malo. Pero lo que también es muy malo es que el gobierno niegue que haya habido problemas. Ayer la ministra de Igualdad, Arredondo, aseguraba que los problemas habían sido mínimos y puntuales.
Fue simplemente un problema técnico, un problema de encriptación de datos. Mínimos, puntuales.
Problemas mínimos y puntuales. Lo que se recoge en la memoria de la Fiscalía General del Estado, que es la que provoca esta polémica, la memoria de la Fiscalía General del Estado, es totalmente diferente a lo que dice la ministra. El fiscal general del Estado, como ha estado muy ocupado en borrar pruebas o en defender su inocencia, García Ortiz, no debió de leerse lo que decía esa memoria de la Fiscalía General del Estado que presentó hace 15 días. La memoria de la Fiscalía General del Estado dice que el cambio en las pulseras provoca una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios. Sobreseimientos provisionales es que se archiva provisionalmente el proceso. Según la memoria de la Fiscalía, la cosa es grave porque la pérdida de los datos, cito literalmente, supone la pérdida de un elemento probatorio en ocasiones imprescindible para poder formular acusación. Y añade la memoria de la Fiscalía que las víctimas, como las pulseras funcionan mal, tienen que comunicar incidencias reiteradas, con lo que eso lleva de inseguridad y trastorno en su vida diaria. Esto es lo que dice la memoria de la Fiscalía. Y la ministra dice que, en realidad, fueron problemas mínimos.
Fue simplemente un problema técnico, un problema de encriptación de datos. Mínimos, puntuales.
Mínimos, puntuales. Cuando hace unos días estalló el escándalo de las pulseras, porque alguien por fin se leyó la memoria de la Fiscalía, la propia Fiscalía, el jueves, emitió un comunicado para contradecir lo que se decía en la memoria anual de la Fiscalía. O sea, la Fiscalía salió a contradecir a la Fiscalía. El comunicado del jueves de la Fiscalía decía que el problema de los sobreseimientos quedó resuelto y que las pulseras funcionan correctamente. Y que la alarma era injustificada porque en realidad la memoria de la Fiscalía, de la propia Fiscalía, había exagerado porque había se había escrito eso cuando todavía faltaban datos. Es decir, el jueves la Fiscalía sale a corregir, a desmentir a la propia Fiscalía. ¿Quién decidió que la Fiscalía emitiese un comunicado para desmentir a la propia Fiscalía? Pues no lo sabemos, pero ayer Bolaños estaba muy satisfecho con que la Fiscalía hubiese desmentido a la Fiscalía.
Creo que ayer la Fiscalía General y el Ministerio de Igualdad aclararon todos los aspectos de ese episodio que sucedió en el año 2024 y que se resolvió.
O sea, lo que nos está diciendo el gobierno es que en su memoria la Fiscalía se equivoca. Nos toman por tontos. De hecho, ayer la ministra Ana Redondo ya, como no podía mantener la posición sin criticar a la memoria de la Fiscalía, lo que hizo fue criticar a la memoria de la Fiscalía y al responsable de la memoria de la Fiscalía, que es el fiscal general del Estado. O sea, el lío se ha montado, dijo ayer la ministra, porque la memoria estaba mal hecha y no tenía bien los datos.
se había producido un exceso en esa memoria, que probablemente, no sé quién será el responsable, pero creo que se hizo una valoración sin datos.
O sea, la ministra nos dice, lo que pone en la memoria de la Fiscalía no está bien porque se exhibió sin datos. No sé quién es el responsable. El responsable es García Ortiz. ¿Y quién es el jefe de García Ortiz? ¿De quién depende la Fiscalía? Pues de Sánchez. O sea, nos está diciendo la ministra que al final la culpa de que la memoria de la Fiscalía estuviese mal es de Sánchez. La ministra, cuando le preguntaron, oiga, ¿y esto qué consecuencias ha tenido? Porque usted dice que son efectos mínimos. ¿Cuántas excarcelaciones se han producido?
Ni ha implicado ninguna salida ni excarcelación de prácticamente ninguna persona que hubiera realizado ese quebrantamiento de condena.
La ministra primero dice ninguna y dice pues prácticamente ninguna excarcelación. ¿Una o ninguna, ministra? Cuando dice la ministra que no ha habido prácticamente ninguna, ¿qué quiere decir el adverbio prácticamente? ¿Que ha habido una, 10, 40 excarcelaciones? El diario El País, que ya sabemos que no se caracteriza por ser muy crítico con el gobierno, asegura hoy que se han producido al menos 2 sentencias absolutorias en 2 juicios por quebrantamiento de la orden de alejamiento. O sea, los juicios no son por el maltrato, los juicios son por violar la orden de alejamiento, que para eso se pone la pulsera. Y el diario El País cuenta también que el Ministerio de Igualdad recibió durante meses avisos del mal funcionamiento de las pulseras y que no se han solucionado los problemas. Mal que no funcionen las pulseras. Mal que el mal funcionamiento de las pulseras provoque sentencias absolutorias. Pero quizás sea peor el que no se quiera tomar por tontos. Sami Baruch tiene 35 años y 7 hijos. Ya no vive en su casa, vive en una tienda con sus 7 hijos y su mujer en una calle de la zona oeste de la ciudad de Gaza. Hace mucho tiempo que sus hijos no comen bien. Un kilo de harina, si lo encuentras en este momento en la franja de Gaza, cuesta más de 35 euros. Y Sami hace ya mucho tiempo que no tiene trabajo. Los hijos de Sami hace mucho tiempo que no beben agua limpia, que no se lavan de verdad, que no tienen medicinas. Hace mucho tiempo que los hijos de Sami no duermen una noche entera sin escuchar el ruido de las bombas. El ruido de las bombas israelíes se ha hecho más intenso en las últimas horas en la ciudad de Gaza. El gobierno, el ejército de Israel ha anunciado este viernes una operación sin precedentes contra la ciudad de Gaza y pidió ya hace días a la población gazatí que salga de ciudad de Gaza. Ayer venció el plazo que dio a los gazatíes el ejército de Israel para que abandonen la ciudad. Las advertencias llegan mientras no cesan los ataques aéreos. El ejército israelí ya está presente en la zona este de la ciudad de Gaza y quiere avanzar hacia la zona oeste, que es donde vive Sami, y también hacia la zona centro. Para poder abandonar la ciudad de Gaza solo se puede salir a través de una calle que se llama la calle Rashid y que se ha hecho ya tristemente famosa. La calle hacia el sur discurre por un paisaje urbano apocalíptico, a un lado al mar, al otro lado descampados cubiertos de escombros, decenas de edificios cubiertos y convertidos en ruinas. La calle de la evacuación está atestada de coches, de familias que intentan marcharse con poco más de lo puesto. En la calle Rashid, la única calle por la que se puede evacuar Gaza City, la cola de los que se marchan avanza de forma muy lenta. 250.000 personas han sido ya obligadas a abandonar la ciudad de Gaza. Sami no está en la cola para marcharse porque, desobedeciendo a las órdenes del ejército israelí, se queda en Gaza, como se quedan de momento 500.000 personas. Sami explica que no tiene ni coche, ni carro, ni nada para marcharse de la ciudad. Hace días que se cortó por enésima vez la ayuda humanitaria. Sami no se va porque tiene miedo de morir en la carretera, tiene miedo a que en el sur haya menos comida todavía que en la ciudad de Gaza. Hace unas semanas el jefe del ejército, el general Eyal Sami, en una reunión con Netanyahu, le dijo a Netanyahu que no era conveniente realizar la operación que va a realizar el ejército israelí en Gaza. Pero Netanyahu insiste en que la victoria total sobre Hamas está cerca. Y cada vez que dice eso Netanyahu, y cada vez que el ejército israelí lanza una nueva bomba, y cada vez que un niño muere de hambre, y cada vez que un civil es ejecutado, el apoyo a Hamas crece. Muchos le reprochan ya en Israel a Netanyahu que no tiene plan. Le reprochan que se ha olvidado de los rehenes. Por ejemplo, hace unas horas, un columnista de Haaretz, Levite, aseguraba que Israel está cada vez más aislado internacionalmente, que la liberación de los rehenes está cada vez más lejos y que lo que va a hacer Netanyahu es darle una victoria a Hamas. Esto es lo que dice un columnista israelí en un periódico israelí. Naciones Unidas ha dado por probado esta semana que lo que está haciendo Netanyahu en Gaza pretende acabar con parte o con toda la población palestina. No se trata solo de un crimen de guerra, no se trata solo de un crimen de lesa humanidad. Se trata de un ataque generalizado y sistemático contra civiles que quiere acabar con parte o con toda la población israelí, palestina, no israelí, palestina, dice Naciones Unidas. La vida de Sami, la vida de su familia, la memoria de las casi 2.000 víctimas israelíes de Hamas, la memoria de los 65.000 palestinos que ya han muerto, el futuro de más de 1.5 millones de gazatíes, el futuro de todos los israelíes, exige mucho más que el bochornoso y vergonzante espectáculo, mucho más y mucho menos que ese bochornoso y vergonzante oportunismo político que hemos visto esta semana en España. Oportunismo político de unos y otros. Esto no va de Sánchez, no va de Feijóo, no va de Ayuso, de que tú has dicho genocidio, de que tú no has dicho genocidio. Si no eres capaz de ponerte de acuerdo con tu adversario político sobre Gaza, no puedes hacer nada en favor de Gaza. Porque Gaza va de convivir con el otro. Y si tú no eres capaz de convivir con el otro, ¿qué vas a hacer en favor de Gaza? Gaza va de la vida de Sami, de la vida de su mujer y de sus hijos, de decenas de familias como las de Sami que hablan otra lengua, sí, que profesan otra religión, también hay cristianos en Gaza, que no comen, no duermen, no beben agua, no pueden ir al hospital, no pueden ducharse, pero esto va de familias que son iguales, iguales, iguales que tu familia y la mía. Nuestros hijos que duermen a estas horas, nuestros nietos que duermen a estas horas, son iguales, iguales que los hijos de Sami, que no duermen a estas horas. 7:13, 6:13 en Canarias. Cazas.
5 rusos en total que han violado los espacios aéreos primero de Estonia y después de Polonia. Una nueva provocación de Putin después de la del pasado 10 de septiembre con drones, mientras von der Leyen anuncia más sanciones.
Visita.
La que ha anunciado Trump para inicios de 2026 a China. Además, en octubre se reunirá con Xi Jinping en Corea del Sur. Ambos mandatarios hablaron sobre el avances en comercio, fentanilo, guerra de Ucrania y la aprobación de acuerdos sobre TikTok.
Declaración.
La del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar ante la jueza que investiga la tragedia de la Dana. Asegura que el encuentro en el CECOPI fue tenso porque no se tomaban decisiones y que fue él quien sugirió mandar la alerta 2 horas antes de lo que finalmente se hizo.
Incendios.
Preocupan especialmente 2 y ambos en Galicia. El de Pantón en Lugo, que ha calcinado 700 hectáreas y ha obligado a desalojar a 50 personas. Y el de Oboldo en Ourense, que ya ha quemado 200. La bajada de las temperaturas hoy dan lugar al optimismo.
Campeona del mundo.
Esta misma madrugada María Pérez ha ganado la prueba de 20 kilómetros marcha en el Mundial de Atletismo de Tokio. Hace unos días hizo lo propio en la prueba de los 35 kilómetros. Con este ya son 4 sus títulos mundiales.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pero va a ser un fuera de juego de media uña, no sé.
Gol
o fuera de juego.
¿En qué instante se separa el balón de la bota?
Depende.
Cuando tenga el chip, el balón, en teoría...
Entonces sí, puedes decir, pero ahora no lo hay.
En Tiempo de Juego, lo debatimos todo.
Ahora tenemos a Chop, Chip y Chop.
Este sábado, Real Madrid, Español.
El Madrid quiere ganar.
El domingo, Mallorca, Atlético de Madrid. Fútbol Club Barcelona, Getafe. Y el Gran Premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán. En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido...
49.471. 49471. Serie 108. 108.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueltazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el día de llevarte un poco de Italia hecho con mucho amor y no pagarlo hasta 2026. Descubre los Fiat Days, con hasta 6.000 euros de descuento en toda la gama híbrida y eléctrica y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Consulta condiciones en fiat.es.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Me estoy acordando de la brocheta de escorpiones que probamos este verano, ¿eh?
Sí, y yo de lo mucho que echabas de menos tu tostada con tomate.
La vuelta tiene sus ventajas. Vuelve con buen sabor de boca sabiendo que solo este mes puedes ahorrar hasta 9.000 euros en toda la gama Citroën y con 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tras el fracaso de las conversaciones entre Zapatero y Puigdemont, el gobierno pretende simular nuevas negociaciones para intentar presentar los presupuestos generales del Estado. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La realidad paralela lleva al gobierno a prepararse para la negociación de unos presupuestos generales del Estado de los que nada quiere saber Carles Puigdemont, dinamitando cualquier posibilidad de Pedro Sánchez de arribar al final de la legislatura. Eso en principio. La disyuntiva es simular que hay posibilidades de atar unas cuentas públicas o, como han avisado en privado voces de peso del PSOE, entregamos la llave de la Moncloa a PP y Vox. Así que María Jesús Montero se vende dispuesta a dejarse la piel con los socios. Tampoco puede quemarse en el intento. Está de salida y en su condición de candidata a la Junta de Andalucía puede permitirse pocas licencias. Eso sugieren también las alturas socialistas. El Ejecutivo presentará un proyecto con o sin apoyos, pero si naufraga, el gabinete continuará y trabajará con las cuentas vigentes, las de 2023. El primer hito, con todo, es la aprobación de la senda de estabilidad y Junts, al igual que Podemos, carecen de alicientes para aflojar.
Esquerra Republicana presiona al gobierno. Oriol Junqueras ha asegurado que el PSOE debe cumplir con los compromisos en materia de financiación y recaudación fiscal.
Hasta que el PSOE cumpla con los compromisos a los cuales llegó en materia de modelo de financiación y de recaudación fiscal.
Como te estamos contando, hemos sabido que la Fiscalía ya había denunciado fallos en las pulseras de los condenados por maltrato en 2024. Carmen Lavalle.
A diferencia de lo que ocurría con las pulseras de geolocalización que se implantaron en 2009, las que se compraron cuando el gobierno confió su gestión a un nuevo operador telefónico en octubre de 2023, dan fallos como falsas alarmas continuas que hoy en día persisten, según explican en COPE jueces y abogados como Lola Calderón, especializada en violencia machista.
A mí sí se me ha dado que la víctima ha apagado el teléfono porque veía que no funcionaba bien o que no era efectivo porque era mentira, la alerta no era real.
Unos fallos que piden que se subsanen y que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, niega que existan.
No hay un problema de pulseras, no hay un problema de sistema, no hay un problema de seguridad.
La propia memoria de la Fiscalía General del Estado, la que desató este escándalo, recoge que varias mujeres llegaron a comparecer en sede judicial para que les retiraran el dispositivo que se ponen únicamente en casos de alto riesgo para las víctimas.
Las pulseras fallan. El juez Francisco Gutiérrez, magistrado del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Sevilla, quien COPE ha denunciado la mala calidad de los dispositivos y que el gobierno era consciente de lo que iba a pasar.
Que muchísimos órganos judiciales, desde que comenzaron a existir errores en este dispositivo, se puso en conocimiento del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, que a su vez me consta que llegó a ponerlo en conocimiento de la Delegación del Gobierno de Violencia sobre la Mujer y Violencia de Género. Lo que hayan hecho o lo que hayan dejado de hacer el Ministerio lo desconozco absolutamente.
Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, enfría la posibilidad de un adelanto electoral. Yolanda Guirado, buenos días.
Buenos días, pues Juanma Moreno lo ha dicho por activa y por pasiva, lo ha dicho en el Parlamento, lo ha dicho en entrevistas, siempre que le hemos preguntado, la respuesta es la misma. Las elecciones serán cuando toquen, solamente podrían adelantarse en un caso, si Pedro Sánchez adelanta las generales.
Este curso político, vamos a tener elecciones al final del curso político, cuando termine en el mes de junio.
Y ahora que Castilla y León adelanta sus comicios, Andalucía podría seguir sus pasos. Ha respondido a esto la número 2 de Juanma Moreno en el gobierno, Carolina España.
En Andalucía nosotros seguimos en el mismo objetivo y vamos a tratar de agotar la legislatura.
Por tanto, a esta hora podemos decir que los andaluces iremos a las urnas en el mes de junio, que es cuando toca. Lo que no sabemos es la fecha todavía. Hay que tener en cuenta que las fiestas de primavera y también el calor pueden bajar la participación, así que los analistas recomiendan que no sea muy avanzado el mes de junio.
Y ayer compareció Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ante la jueza de la Dana, y reconoció que no trasladó al CECOPI la situación, el barranco del Pollo, hasta casi las 7 de la tarde. Isabel Moreno, buenos días.
Buenos días. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, justifica el apagón de casi 3 horas el día de la Dana sobre el desbordamiento del Pollo, asegurando que no era relevante esa información. Admite que no se enteró hasta las 18:45 de que se había inundado el barranco y en ese momento ya no había capacidad de reacción. Hablamos de un caudal que a primera hora de la tarde era de 28,7 metros cúbicos por segundo. Y a esa hora, a la que ya no se podía hacer nada, a las 7 menos cuarto, el agua bajaba a 1.686 metros cúbicos por segundo y además con tendencia ascendente. Es una de las afirmaciones que ha dejado la declaración de Miguel Polo, que testificaba ante la jueza Nuria Ruiz, que investiga la gestión de la Dana. Además, la magistrada también ha dado plazo a los 3 responsables de la grabación del vídeo del CECOPI para que entreguen el material por su relevancia en un caso de tal gravedad. Les quedan 2 días para hacerlo. Así lo relata en 2 de sus últimos autos.
Estamos a 20 de septiembre, pero seguimos todavía pendientes de algunos incendios, principalmente en Galicia. Los que más preocupan, los incendios que más preocupan a estas horas, están en Lugo y en Orense. Última hora, Íñigo Landa.
Son los 2 incendios que más preocupan en Galicia, los de Pantón, al sur de la provincia de Lugo, y en plena Ribeira Sacra, en los cañones del río Sil y Cabe, y el de Obolo, al sur de la provincia de Orense. En ambos casos hubo que decretar el nivel 2 de emergencia por la proximidad de las llamas a las casas, y de hecho hubo que desalojar varias aldeas del ayuntamiento de Pantón, con cerca de 50 vecinos que tuvieron que abandonar sus viviendas, mientras que en Obolo se produjo el confinamiento de más de 200 vecinos en 3 parroquias, y eso a pesar del amplio despliegue de medios que aún así no pudieron evitar la rápida propagación, sobre todo ayer por la tarde, de las llamas, que en Pantón quemaban 700 hectáreas y en Obolo alrededor de 200. Veremos si el cambio en las condiciones meteorológicas previstas para hoy ayudan a los servicios de extinción y a los miembros de la UME que están desplegados en estos 2 incendios, aunque en principio las precipitaciones que se prevén en Galicia no van a llegar hasta esta tarde al este de la comunidad, donde se están produciendo estos 2 graves incendios.
Este es el sonido que nos llega desde Gaza. Se está produciendo un gran éxodo en la ciudad de Gaza. Nos da los detalles Silvia Martínez.
La escalada de ataques en la ciudad de Gaza está acelerando el éxodo masivo de su 1 millón de habitantes hacia el sur. Ahora huyen por los casi 40 kilómetros de la costa de la franja, después de que Israel cerrara este viernes la segunda vía de evacuación a través de la carretera de Salah al-Din. Según el ejército israelí, ya habrían salido de la capital casi el 50% de sus ciudadanos, aunque por su parte Naciones Unidas asegura que no llegan a los 250.000. Y a la situación de desplazamiento hay que sumar la de falta de infraestructuras y también de alimentos. Podría complicarse aún más después de que Israel haya suspendido el acceso de convoyes humanitarios desde Jordania tras el tiroteo supuestamente perpetrado por el conductor de uno de los camiones y que acabó con la vida de 2 israelíes.
Y Putin sigue provocando a la OTAN. Ha vuelto a suceder. Aviones cazas rusos han sobrevolado territorio de Estonia. Los detalles los tiene Xavi Lasso.
A primera hora de la tarde, el Ministerio de Defensa de Estonia emitió un comunicado confirmando que tres aviones de combate rusos habían sobrevolado sin autorización una isla en el Golfo de Finlandia durante aproximadamente 12 minutos. Las aeronaves no presentaron un plan de vuelo ni establecieron contacto con los servicios de control aéreo estonios y como respuesta, tres cazas italianos despegaron desde la base de Amari, que es donde la OTAN mantiene activa su misión de policía aérea del Báltico para interceptar las aeronaves. Y pasadas las 8 de la tarde de este viernes, la Guardia Fronteriza Polaca informó que un par de aviones de combate rusos estaban realizando vuelos bajos sobre la plataforma petrolífera Lotos Petrobaltic de Polonia, en el mar Báltico. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, calificó estos hechos como una provocación sumamente peligrosa y urgió a no mostrar debilidad frente a las acciones de Vladimir Putin.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Llega hasta el verano con mejor cara, más energía, renovado. Y vuelves a casa. Que no te caiga. Revitaliza tu hogar con Leroy Merlin. Tienes hasta un 30% de descuento para renovar tu armario ropero, tu baño, redecorar y empezar con las pilas cargadas. Consulta condiciones en tienda y web.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Con Simón, limonada y naranjada, endulza la vida entera, lo mismo en verano y en primavera. Ahí la tienes de naranja, ahí la tienes de limón,
que es la número uno.
Y la tiene Don Simón, Don Simón, Don Simón, Don Simón.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Feria del Bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del Bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 12 de octubre. Consulta condiciones en tienda, web y app.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de carga de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Fiat Pro Days. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama de vehículos comerciales y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Fiat Profesional. Trabajadores natos.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este sábado 20 de septiembre. Comienza a despedirse el largo y cálido verano. Ya el lunes tendremos temperaturas propias de otoño. Desde las 6 de la mañana te estamos aquí contando noticias. Estaremos aquí hasta las 8 y media. La noticia es que la ministra Redondo, la ministra de Igualdad, sigue negando problemas con las pulseras.
Fue simplemente un problema técnico, un problema de encriptación de datos. Mínimos, puntuales.
Todo lo contrario de lo que dice, de lo que decía la memoria de la Fiscalía, todo lo contrario de lo que dice hoy, por ejemplo, el diario El País. El diario El País, que no es precisamente sospechoso de ser muy crítico con el gobierno, cuenta que había muchas quejas, y sigue habiendo muchas quejas, por el mal funcionamiento de las pulseras, muchas quejas a los funcionarios del Ministerio de Igualdad. Más noticias con Javier Herrero. Estonia y Polonia denuncian la violación de su espacio aéreo por parte de cazas rusos.
Es un caso más en las provocaciones de Putin a Europa después de la entrada de drones en el espacio aéreo polaco hace 10 días. Rusia, por su parte, lo niega, mientras que la presidenta de la Comisión Europea pide adelantar la desconexión del gas ruso a 2027.
Trump anuncia un nuevo ataque letal contra una narcolancha en Venezuela.
Es el cuarto desde la escalada en el Mar Caribe. Trump ha publicado el vídeo en su red social Truth Social y asegura que han muerto 3 narcotraficantes.
Y nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín. Jerónimo, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Esperándote con ansiedad para que me cuentes a qué película tengo que ir, a qué cine tengo que ir a ver qué película.
Te va a dejar un poco desconcertado porque tú eres un tío un poco cerebral. Y sí, esta es una película emocional, de un melodrama fantástico, o sea, con quiebros de estos, con muy buen reparto. Está siendo muy discutida, más bien con críticas negativas, pero tiene su punto.
¿De qué película me hablas?
Se titula Un gran viaje atrevido y maravilloso.
Quiero volver a cuando creía que todo me iría bien.
Pase lo que pase, acabaré haciéndote daño.
Eres capaz de ser feliz.
Seas quien seas en tu vida, necesitas a alguien con quien compartirla.
Dos solteros, él y ella, no se conocen de nada y en una boda se conocen y de pronto, mágicamente, a través de unas puertas misteriosas, van reviviendo juntos cosas de uno y de otra. Claro, la ventaja es que ella es...
A ver si lo he entendido. Sí. Hay una puerta. Entonces, yo que no conozco de nada a la chica...
Sí, me voy con ella, la acompaño y de pronto tengo que alquilar un coche. Resulta que ella también lo alquila en la misma... sitio y los dos son singulares, o sea que les lleva a sitios insospechados que son cosas de su pasado que les han hecho daño o que tienen heridas abiertas y se van a ir consolando mutuamente a través de qué, de lo de siempre, del amor.
Por la carita. Entonces, que estás poniendo, me parece que te ha gustado la película.
No, me ha gustado más de que a la media, pero es desconcertante, o sea, porque, que a la media, o sea, ella es Margot Robbie, él es Colin Farrell, a mí me parece que hacen buen feeling y luego el director es singular porque es un tipo de sol llamado Park Jung-heum, en realidad, pero él firma como Cogonada.
¿Cómo?
Cogonada se firma. Hizo Columbus, que a mí es una película que me gustó mucho, Despidiendo a Jang, que estaba bien también, y la serie Pachinko. Tiene su pase, o sea, tiene una selección de canciones románticas espléndidas y es que Margot Robbie y Colin Farrell...
Tiene su
punto, o sea, y luego te va repasando pues muchos de los desconciertos amoroso de tanta gente en la sociedad actual.
Un gran viaje atrevido y maravilloso. Esto puntuación.
Es. Le doy un 6 solo, sí. pero está por encima de lo que le están dando por ahí. O sea, que le están dando hasta en el cielo de la boca.
Que en la carita se te ve que te ha gustado.
Me ha caído simpática, sí, me ha caído simpática. Nos vamos a un drama de época, si te parece. La primera escuela.
Las cosas han cambiado. La escuela es gratuita, laica y obligatoria.
Nadie la estaba esperando para aprender a pensar. Por ahora es una forastera. Y si hace eso, se convertirá en una enemiga.
Bueno, leyes Ferry, que son de finales del siglo XIX, que es cuando instauran en Francia esa enseñanza
obligatoria y laica.
Obligatoria, laica y gratuita. Y llega una profesora a un pueblo perdido en Francia. Te puedes imaginar que no es recibida con los brazos abiertos, sobre todo una profesora y tal, toda la discriminación. Pero le hace tilina al alcalde y poco a poco, con gran paciencia, se va imponiendo. Igual, duelo de actriz y actor sensacionales, sí. Alexandra Lamy y Gregory Gadebois, buen feeling, porque este director, que se llama Eric Bersnat, que hizo ya Delicioso, Las cosas sencillas, La sonrisa del payaso, es grato y está en la línea de las magníficas películas sobre la educación que ha habido en Francia, que ha habido un montón, Ser y tener, Hoy empieza todo, Los buenos profesores, Una razón brillante, o sea, saldrían 10 o 12 títulos. Tiene otro punto, y es que hay un cura en el pueblo, y el cura está tratado con bastante respeto, o sea, él le hace el juego a la maestra y la maestra le hace el juego a él, siendo ella poco virtuosa, digamos, habiendo tenido una vida revolucionaria y caótica. Los duelos entre los dos, que son los más inteligentes del pueblo, están bastante bien. O sea, que es una película muy de...
Un poco como Don Pepone.
Sí, es muy de Cineforum. O sea, está muy bien.
La película se llama La primera escuela
y está ambientada en la Francia de 1889.
Y la puntuación de La primera escuela...
Un 6,5. Y le damos otro 6,5 a la mejor propuesta española, que es un melodrama existencial de una cincuentona que ansiaba volver a enamorarse. Su título, Mi amiga Eva.
Me da mucha envidia, la verdad, que los así están enamorados.
Que yo lo entienda, no tienes un amante.
No. Te quería preguntar por unas hormonas.
¿Qué hormonas?
Las hormonas del amor, si me las puedes recetar como las vitaminas.
¿Qué te parece?
Doctor, mándeme.
Sí, es Cesc Gai, que es este barcelonés que ha hecho un montón de películas muy interesantes. Truman, por ejemplo, Sentimental, Una pistola en cada mano, que era también... sobre todo de los desconciertos masculinos. Aquí es el desconcierto femenino.
Sí.
Se hace 50 años y en un viaje a Roma la Cetilín, un argentino, sí. No es que tenga mucho lío con él, pero se plantea separarse de su marido. ¿Y por qué? El marido le pregunta, ¿tienes un amante? No, todavía no, pero vamos, me gustaría tenerlo. Porque estoy como seca de amor, estoy como rutinaria, me falta algo. La chispa, la esta y tal. Un poquito el síndrome de Peter Pan que él mostró respecto a los varones. En Una pistola en cada mano lo hace aquí. Claro, ella es sensacional, es Nora Navas, pero tiene frente a Juan Diego Botto. Y es bastante incómoda la película, porque el marido le pregunta y entonces ella misma...
Tampoco tiene respuesta
claro,
muy clara.
Y sus amigos le dicen, bueno, este la da una locura adolescente, porque ya lo que quiere es un amor... que quizá no ha sabido entender que el amor es también otra cosa al cabo de los años.
Mi
¿no?
amiga Eva, ¿puntuación?
Sí, le doy un 6,5 también porque el final es un poquito complaciente. No está mal del todo, pero es una película muy por encima de la media en cuanto a trabajo de personajes, guión...
También te ha gustado por la carita que te veo.
Sí, me ha gustado también Mi amiga Eva. Con lo cual tenemos una oferta muy variada, como ves, también para un público más pequeñito.
Gracias, Jero.
Gracias a ti.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Feria del bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 12 de octubre. Consulta condiciones en tienda web y app.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de carga de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Fiat Pro Days. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama de vehículos comerciales y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Fiat Profesional. Trabajadores natos.
7:38, 6:38. Canarias. Esta semana he salido a la calle buscando al Cervantes Real.
La película de Amenábar ha vuelto a despertar la curiosidad, el interés por la obra y la vida de Cervantes. Es una pena porque esa obra y esa vida son dos cosas muy grandes que tenemos bastante olvidadas, por desgracia. Y yo estoy ahora mismo frente al sitio en el que reposan sus huesos, frente a la iglesia de San Ildefonso, en el centro de Madrid. Esto que tengo delante es un convento de las Trinitarias Descalzas, es un convento de clausura, y aquí reposa Cervantes desde hace ya cuatro siglos, desde 1616. Cervantes murió de diabetes y solo hace 10 años se hizo una investigación exhaustiva para conocer con precisión si efectivamente aquí estaba enterrado Cervantes, como decían algunos documentos. Estoy frente a esta iglesia, que es una iglesia con la fachada barroca, y me acompaña Carlos Salas, que es periodista y que intervino en la investigación que se llevó a cabo para certificar efectivamente que los restos de Cervantes están aquí, que el gran Don Miguel descansa aquí. Carlos, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por invitarme, Fernando.
¿Es aquí donde está enterrado Cervantes? ¿Era así este convento en 1616?
No era así. Realmente entonces eran dos casitas juntas. Este era un barrio pues un poco pobre. Cervantes quería, y lo dejó en el testamento, quería ser enterrado aquí. ¿Por qué? Porque esto antes eran, al principio eran monjes trinitarios. Ajá. Y ellos eran los que, entre otras cosas, se encargaban de rescatar a los rehenes españoles que estaban presos en Argel.
Él intentó escapar bastantes veces.
Sí, cuatro veces.
Pero al final son los trinitarios los que facilitan ese rescate.
Exactamente. En deuda con eso, Cervantes, antes de morir, dejó escrito que él quería ser enterrado en el convento trinitario, que era muy modesto. Y eran dos casitas.
¿No era este edificio de fachada barroca?
No, eso vino bastantes años después, porque el convento además cambió de sitio. Estaba aquí, pasó a otra calle y luego volvió aquí y ya se construyó el nuevo. Y ahí es donde empieza la primera duda. ¿Lo dejaron aquí?
Ya.
¿Se lo llevaron allí?
Porque se sabía que estaba enterrado en el antiguo convento de los trinitarios.
Exacto, que era este sitio donde
estaba. Hay documentación, había documentación.
Sí, ya había documentación. Pero, sorprendentemente, desde entonces hasta 2010, pues no ha habido una investigación profunda sobre Cervantes.
Bueno, pues si te parece, vamos a entrar dentro del convento. Este es un convento de clausura. No nos pueden atender las monjas porque están en clausura. Hemos entrado ya en esta iglesia, que es una iglesia pequeña, barroca, con varios santos con el hábito trinitario en el retablo principal. Aquí a la entrada también hay otro santo trinitario. ¿Usted sabe, cuáles son esos dos santos?
Esos son los fundadores, San Juan de Mata y San Félix de Valois.
Gracias. Bueno, Carlos, la iglesia no estaba así cuando enterraron aquí a Cervantes.
Claro, no estaba así. Esta es la nueva de hace tres siglos. Y, pero había que las tumbas, se sabía que estaban aquí, que se sospechaba, pero no se tenía la certeza. Y en el año 2010, cuando Fernando de Prado inicia la investigación, reúne a, yo creo que el mejor georradarista de España.
Fernando de Prado es un arqueólogo.
Historiador. Él es historiador y él es el que inicia esto. Habla con Sor Amada, que es la priora, y empiezan las investigaciones ya científicas.
Aquí tenemos una placa. Yace aquí Miguel Cervantes Saavedra. El tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan, y con todo esto llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir. Una cita de los trabajos de Persiles y Segmunda, que es una obra póstuma de Cervantes.
Exactamente. Esta es la placa que se pone cuando ya se certifica que Cervantes está aquí. Entonces, estamos en la nave del convento, y cuando viene el georradarista con su equipo, se dan cuenta de que entre los bancos que hay unas formaciones irregulares, y él decía, estos son tumbas, pero están vacías. Entonces se sospecha que puede estar en la cripta.
A la cripta no podemos bajar. No se puede bajar.
Bien. Bueno, pues yo lo describo. La cripta es como un sótano de unos 20 metros cuadrados de superficie, y en las paredes había nichos. Pero no encuentran huesos. Exacto. Cervantes muere con 69 años en 1616, y el equipo de antropólogos, Francisco Echeverría, el mejor de España, y había equipos de especialistas en odontología, en indumentaria. No encuentra nada.
Despliegue.
Sí, un gran despliegue. Fue impresionante. Científicamente era lo mejor de lo mejor. Y al final, cuando prácticamente habían terminado, yo creo que eran dos antropólogas que en una esquina dicen, oye, ¿por qué no perforamos aquí? Y empiezan los trabajos para abrir y a un metro encuentran monedas y ropas y encuentran huesos. Cuando se reúnen, se trabajan, Francisco Echeverría y su equipo dicen, esto corresponde a los huesos de 17 personas. Y encuentran una parte de una mandíbula a la que le faltan algunos dientes. Él dice, esto es de una persona de alrededor de 70 años. Y Cervantes, en una de sus últimas palabras escritas, él dice que pues es una persona que solo le quedaban 6 dientes. Uh-huh. Entonces Francisco Echeverría trata de unir los puntos y decir, hombre, esto corresponde a una persona de 69, 70 años. La biografía de Cervantes dice eso. Pero falta una prueba definitiva, que es la prueba genética. Uh-huh. Como Cervantes no tuvo descendencia, bueno, una hija que falleció, pero no ha llegado hasta nuestra época ningún descendiente, no se podía comparar genéticamente un descendiente de Cervantes de ahora a, bueno, pues los cromosomas, la genética de Cervantes.
¿Verdad? Es muy plausible.
Eso es.
Pero no tenemos
Exacto, es muy científico.
La prueba conclusiva.
Exacto. ¿No? Había otra prueba más que llegó. Cuando había terminado la investigación, un especialista estuvo estudiando los archivos del convento y se dio cuenta de que uno de los enterradores había hecho una cosa que se llama reducción de huesos. Es decir, cuando pasa cierto tiempo, los restos de las personas se reúnen y se depositan en otro sitio. En este caso, se depositaron en la cripta. Y entonces eso es lo que venía a conectar también. Ah, es que al principio estaba en la nave, ¿y por qué bajó a la cripta? Porque había una reducción de huesos y se llevó ahí. Y hay documentos de esos.
Bueno, esto lo has contado tú, Carlos. Recuérdanos el título de tu libro para quien quiera conocerlo mejor.
El libro está escrito por Fernando de Prado, por mí, y se titula La tumba perdida de Cervantes.
Gracias, Carlos.
Gracias a ti.
Muy cerca de donde reposan los restos de Cervantes, en la calle Cervantes, nos va a recibir Alfredo Alvar, catedrático, uno de los grandes especialistas en el siglo XVI y en el siglo XVII. Vamos a hablar de Cervantes, de su periodo en Argel. Profesor Alvar, buenos días.
Buenos días. Toma, esto es para ti.
Me regala el profesor Alvar un libro suyo sobre Cervantes.
No ha salido todavía.
Bueno.
No sale a la venta el 1 de octubre.
Cervantes.
Lo que pasa es que he recibido unos ejemplares ayer de la editorial y digo, hombre, pues ya que vamos a hablar de Cervantes en COPE este fin de semana, ¿verdad? Qué mejor que hacerlo sobre cosas que son serias y tal.
No son serias las últimas cosas que se han hecho sobre Cervantes.
¿Cuál es?
La película.
Bueno, es una película, es ficción y por lo tanto es imaginación y el que vaya al cine pues tiene que saber que está viendo una película y el que lee una novela pues sabe que está leyendo ficción y no historia.
Profesor Alvar, en la vida de Cervantes, ¿qué supuso la estancia en Argel?
Se le quebró la cabeza. Psicológicamente él se quiebra en Argel y luego ya pues se va recomponiendo a lo largo de la vida.
Hasta quiebra porque su mundo le defrauda.
Vamos a ver, la vida, yo creo que la vida, sí, y lo de su alrededor. En Argel se encontró con que el rey no le daba lo que él esperaba que le hubiera dado. En Argel se encontró con que, en fin, pues había cristianos que no eran muy cristianos, incluso frailes, como el propio fraile que le quería amargar la vida, Fray Juan Blanco de Paz. Y se encontró solo, aislado, y la primera misión que se le encarga después de volver de Argel es que vaya a Orán otra vez, y va a Orán y vuelve tal, y pide unos oficios en América que no se le dan y tal, en fin, yo todo esto pues a él le hace daño todo esto sin duda alguna, ¿no? Y entonces él se refugia tal, pero sin embargo conoce siempre la amistad con personas, ¿verdad? Es la que sirve para en los momentos de decaimiento poder tirar para adelante.
Todas estas heridas de sobre todo la de Argel, ¿cómo se refleja en su obra eso?
Claro, es que viene por todas partes.
Por todas partes.
Claro, él tiene. Hombre,
¿no le convierte en un hombre escéptico?
Sí, Cervantes, sí, es un hombre escéptico, es ese escepticismo buscador que continúa buscando porque él ha estado muy convencido de su tronco cultural y lo mantiene y lo defiende, sí. ¿No? Y ese escepticismo lo le hace seguir buscando durante toda la vida y lo encuentra, y él sus últimas composiciones son a una monja y tal y cual, ¿no? Y es bueno, se recatoliza.
Y eso está en el Persiles.
Bueno, el Persiles es soberbio, maravilloso. Claro, es una obra además rarísima, preciosa. Para hacer películas, ideal.
Y hablando de películas,
es maravillosa.
De la vida íntima, luego, que sabemos de Cervantes.
Bueno, pues que después de Argel, se vino para acá y yació con una joven tabernera a la cual le hizo un hijo. Bueno, una hija, Isabel. Y después se casó. Y después,
pero con su mujer tuvo poca convivencia, ¿no?
Bueno, vamos, yo creo que no es verdad. Lo que hace falta es leerse los documentos, ¿verdad? Y él, cuando se baja a Andalucía, hace apoderada de todos sus bienes a su esposa. Y con su esposa sigue manteniendo documentación notarial mientras él está en Sevilla. Y con su esposa se va a Valladolid. Y su esposa está con él cuando él muere. Y su esposa para arriba y su esposa para abajo. Nada, si hubiera sido un abandono, habría sido otra cosa. Y desde luego no la habría apoderado y no habrían seguido. Es que mucha documentación, hay bastante documentación notarial entre ellos dos, ¿no? O con ellos dos. Es que no es y en Valladolid viven juntos, ¿no? 1604. No se puede, o sea, es que es muy divertido. Vamos a ver.
Sí.
Si construimos un Cervantes que fue un macarra que le pegó una puñalada a un fulano aquí, que huyó, que no sé qué, qué tal, que abandonó a la mujer, que bah, es que es un modelo fantástico de individuo para hacer biografía romántica del siglo XIX. Pero es que los documentos nos cuentan otras cosas de él. Y el problema de los documentos está en que hay que leérselos.
Dinos algo más del último periodo este de su vida aquí en Madrid.
Es que no es Cervantes. O sea, el Cervantes del siglo XIX, de principios del siglo XX, sí. No es el Cervantes de 1615.
¿Por qué?
De 1600, pues porque no lo es. Porque Cervantes, al día siguiente de morirse, se olvidan de él, de su cuerpo. Pero su cuerpo cae en el olvido absolutamente el 24 de abril de 1616.
Pero la primera edición del Quijote sí es muy popular.
La primera edición del Quijote, en este libro además se ve envíos por unos 400 ejemplares por lo menos a Indias en 1605.
Fíjate.
Sí. Es que no es lo mismo el autor que la persona. Y entonces en este momento, el momento final de su vida, pues eso consiste en que coge y se muere. Y pensé que es lo que hay. Y se murió. A mí me resulta emocionante, sobrecogedor, cómo él va contando su propia muerte. Hasta que escribe esa frase que es absolutamente sobrecogedora. Ayer me dieron la extrema unción y hoy escribo esto. Es que es tela, ¿eh? Y esa frase de la esperanza en la vida del más allá no la hace una persona que no sea católica, ¿eh? Esto es absolutamente así. Es decir, solo a un católico se le puede ocurrir decir, ayer me dieron la extrema unción, hoy escribo esto y mañana ya seguiremos.
No.
¿Eh? Y mañana, oh gran Señor, cuando recibáis este libro en vuestras manos, yo ya no estaré.
Fíjate.
Pero el libro sí, ¿eh? El hombre no estará, pero el autor seguirá vivo en lo escrito, ¿no?
Dinos algo de me decías, de toda esta documentación.
Bueno, vamos a ver. Esto es la vida, de que yo me he vuelto loco leyéndome papeles.
Menos mal que haya alguien que se lee los papeles,
sí,
porque si no pasa lo que pasa luego.
Lo he intentado disimular un poco. Y luego...
Sí.
Claro, yo a la editorial le entregué cerca de 900 folios de documentos transcritos. Está recopilado. Él, en el viaje del Parnaso, se autocita 40 y tantas veces.
Sí.
Yo fui el primero que yo. Es espectacular, o sea, cómo se siente él, o se está cachondeando de la vanidad, o está destrozado porque no le han reconocido. Bueno, entonces, bien, el índice de los documentos transcritos, que son 50 páginas, y en función de los momentos vitales de él, pues hemos seleccionado un QR para del documento 43 al 60.
Ya.
¿Me permites?
Vamos a ello, más fácil.
Sí, a ver si funciona.
Saca el profesor Alvar su móvil.
Y entonces, cualquiera de estos QRs, yo le echo una fotito al QR de,
sí,
de mi libro, ¿verdad? Y entonces, este QR, ¿no? Le damos aquí Entonces el documento 61 es una carta de obligación, no sé qué, aquí está transcrita, insisto, en español actual. Entonces me he tomado la libertad de ponerlo todo en español actual para que se puedan buscar entre las 900 páginas que hay de documentos. Están digitalizados, pues unas cosas por Google, otras
cosas. Complicado, ¿eh?
Porque... No digo porque, gracias.
Porque yo intento...
Esto no hay que lo entienda. Esto lo ha escrito Satanás.
Sí.
Bueno, sepan cuánto es esta carta, vieron como yo, Miguel de Cervantes.
Nos está leyendo el profesor Álvaro una cosa que parece árabe.
Sí, eso dice la gente, parece árabe. No, y esto no es árabe, esto es letra del siglo XVI que se hacía con la... Bueno, aquí pone de oficio, ¿no? Que se hacía la plumilla, se le sacaba punta, se partía tan y se iba escribiendo así y entonces salía pues esta letra humanística, bueno, procesal.
Pues entonces, para quien sepa quiera de verdad saber algo en serio de la vida de Cervantes, hay que leer el libro del profesor Álvaro.
Sí, Cervantes, bueno, leerlo no sé, por lo menos que lo compre.
Y luego, si alguien tiene más curiosidad, como que acabamos de ver, se puede
claro,
ir a...
Va entrando en los QRs y tal, y no sé qué, y se los descarga y se los manda. En fin, tiene una parte también bastante lúdica, el disparate este, ¿no?
Gracias por haber estado con nosotros y sobre todo gracias por este trabajo que falta nos hace, ¿eh?
Este para ti. Yo hice una biografía sobre Cervantes hace 20 y tantos años, ¿no? Y esto ha sido, bueno, pues la reflexión 20 años después de aquello que había hecho 20 años antes, ¿no?
Yo la biografía la he leído y...
¿Ah, sí?
Sí. Y la recomiendo encarecidamente.
O sea que fuiste tú, entonces.
El que compró.
El que lo compró.
Profesor Álvaro, gracias.
Nada, de nada. Muchísimas gracias a vosotros por haberos acordado de mí.
Gracias. El Cervantes apasionante en su vida y en su obra, que todavía para muchos es alguien que está por descubrir.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te imaginas un hogar hecho a tu medida? Ahora es posible. Del 19 de septiembre al 4 de octubre llegan los Días Porcelanosa. Renueva tu cocina, dale vida a tu baño y transforma cada rincón de tu casa con diseños únicos y exclusivos. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de carga de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Fiat Pro Days. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama de vehículos comerciales y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Fiat Profesional. Trabajadores natos.
Soy Abratín.
Y me encanta cada broma.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abratín. Y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Doctor, tengo náuseas.
Es niño.
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Solo hasta el domingo 21, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos, aspiradoras.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Super tecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Thank you.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. En este sábado 20 de septiembre, llevamos desde las 6 de la mañana contándote aquí.